la palabra de Dios. Hoy la vamos a estudiar con nuestro hermano Gerardo. Le voy a pedir que le demos un aplauso. Él voluntariamente se ofreció.
Para bajarme. De por sí. Hermanos, bueno, primero, antes que nada, una felicitación pública de mi parte a todas las mamás, especialmente a la mía. Le doy gracias de veras a Dios por mi mamá, también por mi papá, pero especialmente en estos días por mi mamá, porque... Para los que no oyeron, digo, si no fuera por tu papá. No, pero gracias a Dios por mis padres, porque han dado buen ejemplo. Dejar que se termine de pelear. Hermanos, estoy de veras contento, sobre todo porque desde el viernes, sí, el viernes en la tarde, estaba recibiendo parte de la palabra y Dios me enseñó algo, bueno, en teoría, pero en estos días, especialmente hoy, lo estaba llevando mucho a la práctica. Él, no era tanto que yo quisiera aprenderlo, pero Dios lo puso, se encargó de que yo lo estuviera poniendo en práctica. Le doy gracias a Dios por ello y me da gusto porque sé que la palabra de Dios siempre se cumple y hay una parte donde dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Entonces en eso está mi confianza, hermanos, y mi gozo también. Quiero invitarlos, hermanos, una vez más a abrir nuestra Biblia en la epístola apóstol San Pablo, escrita a los filipenses, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel, como ya lo veíamos, ¿verdad? ¿Y qué más? En la cárcel de Roma en el año 62 aproximadamente, 63 después de Cristo, en la dispensación de la gracia o la iglesia escrita para mí. Tenemos ahí por título, ¿verdad? Algunos lo escribieron, algunos lo escribimos, algunos no. Pero quiero, hermanos, que me acompañen a los versículos 25 y 26. Dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Y porque palabra, Señor, nos ha enseñado vez tras vez que eres fiel, Señor, y lo hemos podido experimentar en nuestras vidas, Padre. Y en esta mañana, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de abrir tu palabra frente a mis hermanos, Señor, y te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable a nuestro corazón. Especialmente, Señor, te pido que hables a mi vida para, Señor, todos los cambios que haya que hacer, Señor. Yo permita, Señor, y tome la decisión de darte lugar para que tú hagas la obra en mi vida, Señor, con mis hermanos. Señor, confiando en tu palabra, sé que lo vas a seguir haciendo, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno. Gracias, te oramos en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, sé que no estamos en enero, ni en diciembre, a finales de diciembre, ni a principios de enero, pero quiero preguntarles, ¿cuántas veces nos hemos hecho propósitos? Creo que muchas veces, ¿verdad? Menciono lo de fin de año porque es la ocasión especial donde todos nos hacemos propósitos que regularmente nunca cumplimos, ¿no? La mayoría de la gente que conozco casi nunca cumple sus propósitos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser: este año voy a poner a hacer ejercicio. Es uno de los míos, todavía no lo empiezo. Muchas mujeres, sobre todo, dicen: vamos, voy a bajar de peso, este año sí me voy a poner a dieta. Bueno, el otro. Y nos ponemos una serie de propósitos y metas, y muy pocas veces las cumplimos, pero en realidad no me preocupo ahorita tanto cuando cumplimos o no los propósitos. Estaría muy grave, de hecho, que no tuviéramos propósitos. Es mejor vivir con propósitos, aunque no los cumplamos, que no teniendo propósitos, porque de otra manera no tendría sentido nuestra vida. Ahora, hermanos, ustedes saben que la mayoría de las ocasiones cuando tú propones algo y lo cumples, ¿a poco no es cierto que nos da gusto? Y yo, ¡qué bueno, lo logré! Esto me lo propuse y lo logré. Y repetidas veces, por ejemplo, hablaban hace rato de la selección, ¿verdad? Yo ya es más decepción que selección. Pero el propósito de la selección, ¿cuál es? Ganar. ¿Seguros? La verdad, a veces pienso que el propósito de la selección es jugar, no ganar. Pero hay 11 jugadores ahí, cada quien tiene un papel especial, con un propósito bien definido, está puesto en una posición particular. Y el problema viene cuando algunos de estos jugadores no cumplen el propósito por el cual están ahí. ¿Qué pasa? Pierden. El clásico, ¿no? Cuando bien les va, se van a penales, pero pierden. Y por una u otra razón, no se ha cumplido el propósito, pensando en nuestra selección. Pero hermanos, ¿a poco no nos da gusto cuando mete un gol? Cuando meten un gol, aunque sea por mentiras del árbitro, todos nos ponemos contentos y le echamos porras y empezamos a creer un poquito, pensando, sí puede. Pero bueno, ya independientemente del resultado, lo que quiero que veamos es esto precisamente: cuando nosotros logramos cumplir una meta, produce algo en nosotros. Y cada vez que no cumplimos o no logramos una meta, también produce algo en nosotros. Pero quiero, hermanos, que se queden con esto en mente. Más adelante vamos a regresar a eso. Y vamos a regresar ahora al pasaje. Dice Pablo, confiando en esto. En esto que acaba de mencionar, que tenía que ver con que decía él, nos hablía, ya, y ya habíamos estudiado esto, que él tenía un deseo. Me corrijo. Deseo. Y tenía una necesidad. Estaba bien. Son los nervios, yo creo. Y necesidad. Había un deseo de partir y estar con Cristo, y había una necesidad de quedar en la carne por causa de la obra, ¿verdad? Ya habíamos visto esto, que él dice, yo deseo estar con Cristo, pero es más necesario quedarme. Confiando en que había una necesidad, dice, yo sé que voy a quedar y voy a permanecer con todos ustedes. Ahora, independientemente si Pablo se quedó o no se quedó, no es el asunto ver precisamente si logró esa idea que él tenía de que iba a permanecer, sino quiero que vayamos, hermanos, y entendamos una vez más que Pablo entendía que él no estaba aquí para cumplir sus deseos. Él tenía un propósito en la vida que no era de él, era un propósito que Dios le había dado. Entonces, entendiendo el propósito de Dios y viendo la necesidad que había, dice, pues yo soy el indicado para eso. Hay una necesidad y Dios me ha puesto a mí para suplir esa necesidad. Entonces, con mucha razón, dice el versículo 25, confiando en esto, sé que quedaré. Ahora, otra vez, no me importa si Pablo se quedó o no. Pero lo que quiero que notemos, hermanos, de entrada, es de que Pablo estaba dispuesto a seguir cumpliendo el propósito que Dios tenía para su vida, sea que viviera, que muriera. Yo no creo que él estuviera pensando, ya me quiero morir, porque los corintios, que era la iglesia más pesada, en cuanto a problemas, le estaban causando muchos problemas a Pablo. No estamos estudiando corintios, lo sé, pero en el caso de Filipenses, se gozaba Pablo con ellos desde la cárcel y se gozaba porque lo apoyaban y porque estaban creciendo en su fe. Pero lo interesante aquí, hermanos, es la decisión de Pablo para cumplir el propósito. Y hace rato les hablaba de los propósitos. Independientemente de todos los propósitos que nos hemos hecho durante años, hay un propósito que quizás no siempre lo hemos hecho nuestro. Y es el propósito que Dios tiene para nosotros. La pregunta, una de las preguntas puede surgir, bueno, ¿y cuál es ese propósito que Dios tiene para mi vida? De entrada, la salvación. Pero bueno, vamos a detenernos un poquito ahí con Pablo y regresar al texto. Dice, confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Ahí tenemos el primer objetivo, el primer propósito del que Pablo habla. Para los filipenses habla del provecho. Habla del provecho de los filipenses y, sin hacerle daño a la escritura, es provecho de la fe. Habla del provecho y el gozo de la fe. Ahora, Pablo estaría pensando que él existía para que los cristianos tuvieran provecho de la fe, es decir, que avanzaran. De acuerdo al texto y lo que hemos estudiado atrás, definitivamente él entendía que estaba para eso. Ahora, puedo nada más hacer una observación. Si ustedes regresan al versículo 12 del capítulo 1, Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y esa palabra que viene ahí, progreso, y la palabra que viene en el versículo 25, provecho, es exactamente la misma. En el griego, sí, es la misma palabra, se usa exacta, igualito, no tiene ninguna variante ni nada. Y significa precisamente progreso, o adelanto. Si quieren referencias sobre el griego, ahí le preguntan a su pastor. Pero bueno, tenemos esta palabra, se pronunciará algo así como procopen, que tiene que ver con el provecho, el progreso o el adelanto de algo. Ahora, piensen en esto otra vez. Pablo entiende que él existe para hacer progresar la fe de unas personas, para que las personas adelanten en su fe y para que tengan provecho de la fe. Entonces, una vez más, tenemos este progreso de la fe, y lo habíamos estado estudiando ya en varias ocasiones, en dos direcciones: hacia afuera y hacia adentro. ¿A quién está escrita la carta de los Filipenses? A la iglesia, ¿verdad? Ya lo estudiamos, es para los de adentro. Pero el progreso del evangelio, el provecho de la fe, etcétera, tiene que ver también con lo que sucede hacia afuera. ¿Qué puede pasar hacia afuera, hermano? Evangelismo. Presentar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es enseñarle a una persona que la Biblia, que Dios dice en su palabra que es pecador, y que por el pecado merece la muerte, pero la buena noticia es que Dios nos ama tanto que nos ha dado el medio para tener relación con Él. Lo único que tenemos que hacer es decir: yo quiero eso. Pero no podemos pensar en el provecho de la fe, o en el progreso del evangelio, o en el adelanto cuando no hay gente que se está convirtiendo. Habíamos tenido una ilustración que el provecho de la fe, o el progreso del evangelio, era en 3-4 partes quizás, que tenía que ver con evangelismo, después integrarlos, después edificarlos y después enviarlos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión tiene que ver con evangelismo, edificación. Quiero hacer una pregunta quizás un poquito adelantada. ¿Estás en alguno de estos? Es decir, ¿estás, ya sea que te estén evangelizando, que te estén integrando, que estés siendo edificado, o que estés siendo enviado, o que ya estés tú evangelizando, que estés integrando a otra persona, que le estés edificando, y que estés tú enviando a otra persona para que vaya a hacer lo mismo? Si hablé en chino, vamos a pensar en la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Es alcanzar con el evangelio a las personas de aquí. La pregunta es: ¿se están alcanzando las personas de aquí, de la zona del Distrito Federal? Nosotros como iglesia Senda de Vida no tenemos la intención ahorita de alcanzar a la gente que está en China. Aquí, donde nosotros estamos, cumpliendo la visión. Entonces empieza con alcanzar a la gente con el evangelio. ¿Se está alcanzando o no se está alcanzando? Si no se está alcanzando, no podemos hablar de esto al 100%, por lo menos. Si no hay gente que se está convirtiendo, podemos hablar de la integración a la nueva familia. Si no se habla de eso, tampoco podríamos estar. ¿De qué serviría estar predicando el evangelio y que gente y multitudes se convirtieran cuando no se integran a la familia de Dios? Cuando no se establecen, y si no se integran, pierden la oportunidad de ser edificados, y pierden la oportunidad de ser equipados, y pierden la oportunidad de ser enviados, porque es dentro del contexto de la iglesia local que Dios ha decidido que sucedan estas cosas. Entonces, hermanos, quiero hacer una aplicación en cuanto a lo que Pablo pensaba de los filipenses y a nosotros nos toca. Él piensa en el provecho de la fe de los filipenses. Vamos a aplicarlo. Es nuestro provecho de la fe. ¿Para qué estamos aquí? Es interesante, hermanos, que pensando en las definiciones de esta palabra, no podemos hacer a un lado la existencia de una meta. Pablo tenía un propósito bien definido, una meta hacia dónde avanzar, sino a dónde avanzar, hacia dónde llevaba la fe, hacia dónde llevaba a los filipenses. A fuerzas tenía un propósito, y lo vemos en otros pasajes, que era conformarlos a la imagen de Cristo. Y en la mañana escuchábamos también, debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Él decía que lo que le había pasado había servido para el progreso, y la aplicación para nosotros es: lo que tú estás viviendo, ¿está sirviendo para que haya un progreso en el Evangelio, para que tu fe crezca, o no estás avanzando hacia la meta? Tú estás aquí, vamos, independientemente de en qué punto, si apenas te convertiste ayer, o si no te has convertido, bueno, vamos a poner aquí una rayita. Pero independientemente de cuántos años tengas o en qué nivel espiritual estés, si no tienes una meta y tú estás tratando de avanzar, jamás vas a llegar a la meta. Es como pensar en las personas que salen a correr, ¿verdad? Les había mencionado otra ocasión de que si vamos a un parque, a veces en las noches está gente corriendo. Si tú le preguntas, ¿a dónde vas? A ningún lado. Y está corriendo. ¿Por qué no va a ningún lado? Porque no tiene una meta a donde llegar. ¿Su meta cuál es? Es correr. Por eso cuando les hablaba de la selección, les decía, parece que su meta es jugar. Y sí van y juegan, pero no llegan a la meta que se supone que es ganar. Ahora, otra vez, si esa es la meta, nosotros tenemos estos medios que son el alcance de otras personas, la integración, mi integración al cuerpo de Cristo, pero también que yo esté integrando a otras personas, la edificación del cuerpo de Cristo, que yo mismo esté edificado, y el equipamiento, y después de eso el enviar a otras personas a que vayan y hagan lo mismo. Pero si nosotros no estamos en ninguna de esas, tenemos que hacer una pausa en nuestra vida y pensar, ¿para qué existo? Nosotros, hermanos, creyentes y no creyentes, existimos para ser conformados a la imagen de Cristo. El problema es que los no creyentes no pueden llegar ahí si no reciben a Cristo como su Salvador. Nosotros ya lo hicimos, bueno, algunos de nosotros ya lo hicimos, y la meta sigue siendo esa, ser igual, ser conformados a la imagen de Cristo, del mismo carácter, mismas actitudes, pero si yo no estoy haciendo nada de eso, no se va a poder. Es como estar corriendo para hacer ejercicio. Y venimos y estamos en la iglesia y cantamos y decimos que Él es el Rey, pero no lo vivimos. Entonces, hermanos, quiero aprovechar el ejemplo que tenemos de Pablo para que nosotros nos demos cuenta de que quizás nosotros no estamos viviendo de acuerdo al propósito de Dios. La mañana en la clase de Hebreos, nuestro hermano nos hablaba de si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. ¿A qué vamos a obedecer? Sí, a la voluntad de Dios. Y ahí entra el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Tú no estás dispuesto a cumplir el propósito de Dios para tu vida, no va a pasar nada. Vas a pasar por los siglos de los siglos. Igual, el problema, bueno, antes de llegar al problema, hermanos, quiero dar unos pasos más prácticos. Ya hablamos de la visión, pero quiero que abran sus Biblias, hermanos. Déjenme pensar. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Si alguien con voz fuerte lo lee, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Leíste el 7 también? Gracias. Tenemos entonces, empezamos con la fe, y estamos hablando del provecho de la fe. ¿Qué tenemos que añadir? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio, paciencia. La paciencia, piedad. La piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Empezamos con esto. ¿Ya tienes la fe? Sí. No puedes llegar al amor si no tienes la base. Porque dice, por esto mismo, poner toda diligencia y añadir a vuestra fe virtud. Y Es curioso, pero la Biblia nos enseña que Dios es el que causa estas cosas en nuestra vida. Podemos hablar, por ejemplo, del fruto del Espíritu, y es precisamente fruto, no es algo que yo puedo dar, es lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida. Pero la Biblia nos dice que debemos de poner diligencia. ¿Por qué? Virtud, vamos a hablar de virtud como el cambio de vida. ¿Qué cosas hay en tu vida desde hace tiempo que ya eres cristiano y eres salvo, eres hijo de Dios, pero hay cosas en tu vida que no has cambiado, que sabes, sobre todo eso, que sabes que debes cambiar? Y curiosamente, mira, no podemos avanzar de acuerdo al orden que la Biblia establece si no hay eso, si no hay cambio de vida, porque dice, al cambio de vida añádele conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Vamos a pensar que ya hubo una transformación en nuestra vida y estás en la paciencia. ¿Cómo andamos de paciencia? ¿O cómo andamos del afecto fraternal o del amor? Estas son las cosas que entran dentro de este propósito, del propósito que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que crezcas. ¿En qué? Bueno, que a tu fe le añadas virtud, que a la virtud le añadas conocimiento de aquel que hace las cosas, y al conocimiento dominio propio. Ahora, hay cosas, hermanos, quizás estas pueden sonar muy bonitas, pero yo tengo otro pasaje aquí, en Gálatas capítulo 5, donde nos enseña cosas que están claramente malas, son negativas. Vamos a pensar que estas son las cosas positivas que debemos de hacer, y en Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante, tenemos lo que son las obras de la carne. Quiero, a partir del versículo 19, hermanos, escuchen esto, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta ahí sería difícil a veces nos damos sorpresas, ¿verdad? Pero a veces sería difícil pensar que nosotros estamos metidos en eso. Pero lo que sigue: enemistades. ¿Tienes enemistades? Bueno, tú tienes que cambiar. Si no cambias, no vas a llegar a la meta. Y tu fe se va a detener. Crecimiento en la fe se va a detener. Después dice: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya les lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces nosotros tenemos la tendencia a pensar de que si yo no fumo, no tomo, ¿qué más? No bailo, no me drogo, no voy al cine. Creer que por estas cosas ya, yo ya soy, estoy bien, yo soy de los grandes, de los maduros espirituales. Cuando en la Biblia tenemos, si nos comparamos con Cristo, nos falta, pero un buen de trayecto. Ahora, hermanos, ¿qué preferimos? Vamos a dejar estas cosas que son de la carne, no es para quedar vacíos, es para empezar a añadir estas cosas, para que en realidad tenga provecho la fe. Ahora, hermanos, nosotros vamos a seguir aprendiendo quizás durante toda nuestra vida, que siempre tendremos dos opciones, como ya lo veíamos desde la mañana. Obedecer o desobedecer, veíamos. Tenemos la opción de estar creciendo y de estar haciendo crecer el evangelio, hablándole a otras personas, o tenemos la opción de no hacer nada. Pero en la Biblia y en la vida cristiana no hay zonas, como ya lo aprendíamos en Victoria y Cristo, no hay zonas neutrales. No hay tal cosa como que tú te conviertes en este punto, avanzas un mes y decides quedarte ahí. Y ahí te quedas hasta que venga Cristo por ti. Curiosamente, hermanos, la vida cristiana es como unas escaleras eléctricas, pero que van hacia abajo. En el momento en el que tú te detienes, te regresas. Vas a regresar. Ahora, piensen, hermanos, yo sé que muchos de aquí manejan, pero sin duda que la mayoría conoce el metro. ¿Cómo afecta las personas que están ahí vendiendo cosas cuando la gente va con toda la viadita? ¿Qué hace la gente que está vendiendo? hay un dicho que dice el que no tranza no avanza, pero no lo vamos a usar aquí, es el que no avanza, estorba. Estorba. Pónganse a pensar, ¿han visto los accidentes de las carreras de bicicletas? De este deporte de ciclismo, van todos y por uno que se distrae o se cae, empieza a estorbar a todos. Y sirve de tropiezo a los demás que vienen queriendo correr. Las carreras de carros pasa lo mismo. Uno falla y los que la libran el accidente que venían atrás se salvaron así de una manera extraordinaria. Pero muchos de los que vienen atrás, de las personas que se detienen, resultan afectados. ¿Por qué? Porque no podemos, todos quisiéramos, ¿verdad?, que las carreras fueran hacia arriba y llegar al cristianismo y cruzarnos de brazos y esperar a que Dios haga la obra de perfeccionarme y de hacerme semejante a Cristo. Desafortunadamente es al revés. Entonces, hermanos, tenemos una opción. Primero, ¿estás avanzando o estás retrocediendo? Yo creo que todos podemos ser lo suficientemente honestos como para darnos cuenta de esto. Si estamos avanzando, si estamos creciendo o estamos retrocediendo. Con retroceder quizás no estoy hablando de que pues, vas a regresar a lo que hacías antes, simplemente de que no estás avanzando, que la Biblia a eso le llama bastante procediendo. Eso es en cuanto a nosotros. Pero pensando en otros, ¿tú estás siendo de provecho para los demás o estás siendo tropiezo para los demás? ¿Qué crees que sea, hermano? Y todos pudiéramos decir, estoy siendo para provecho de los demás. Pablo entendía que su propósito era ser provecho para los demás, que fuera provechosa su vida, pero él entendía el propósito de su existencia. Si nosotros no entendemos que existimos para el Evangelio, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, para empezar, nos vamos a clavar en nuestros propios deseos. Y esto de clavarnos en nuestros propios deseos se llama egoísmo. Quiero enseñarles, hermanos, algunos versículos en los que podemos ver cómo esto, que puede ser a veces muy legítimo, como era en el caso de Pablo, puede ser un estorbo para que la fe no progrese. Quiero que vayan, por favor, conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 23. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, fuerte? De ti, Satanás. ¿A quién le dijo? Pedro. ¿Por qué le dijo? Porque Pedro decía, no, Señor, ¿cómo que te van a matar? Ten compasión de ti. Era un deseo excelente. Yo creo que si un familiar tuyo te dijera, ¿sabes qué? Me van a matar si regreso a aquel lugar, pero tengo que ir. Cualquiera le diríamos, no, no vayas porque te va a hacer mal. Es un deseo normal de no querernos enfrentar a la muerte. Pero en el caso de Pedro, le decía a su maestro, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Y le dice, quítate delante de mí, Satanás, que era adversario, que es enemigo y que es el principal, es la persona principal que quiere ponernos tropiezo. Él es su especialidad y es lo que busca con nosotros. Ahora, vayan por favor a Mateo también, capítulo 23, versículo 13. Otra persona que lo lea, por favor. Que ni dejas entrar, ni tú entras ni dejas que otros entres. ¿Cómo se le llama eso? Estorbo. Están siendo de tropiezo para las personas. Es como pensar que a este auditorio le hace falta una columna ahí, una columna pero bien gruesa ahí en donde está la puerta para que sostenga bien el auditorio. ¿Ustedes creen que iba a funcionar ahí? ¿Iba a servir para el auditorio? No, va a ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque por ahí deben de pasar y los que se detienen en el camino, que es el caso de los escribas y los fariseos, sirven de tropiezo y sirven de estorbo para que los demás no entren. Ahora, hermanos, ¿ustedes han escuchado alguna vez en la Biblia cuál es la sentencia de parte de Cristo para aquellas personas que son de tropiezo? Sí, ¿verdad? Son unas sentencias bien gruesas, como para pensar. Quisiera que pensaran igual que yo, hermano. No quiero ser de tropiezo. Yo no quiero ser de tropiezo. Pero nada más tengo dos opciones. O ser de tropiezo o ser de progreso. Y para ser de provecho a la fe, yo tengo que crecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos esas dos opciones. No hay de otra sopa, ¿verdad? Nada más hay esas dos. Una de la otra. No puedes decir, yo no quiero de ninguna. No se puede, porque cuando tú dices, no quiero ninguna, eres de tropiezo para otros. Imagínense cuántas personas, por causa de mi testimonio, de tu testimonio, no están conociendo el Evangelio. ¿Cinco? ¿10? Más los contactos de las personas, más los contactos de los contactos. Y nosotros estamos ahí muy contentos con nuestro raspado, muy contentos con nuestro cuate, con nuestro amigo, con nuestra amiga, con la esposa, etcétera. Y dejamos que la gente se vaya. Y no estamos siendo de provecho para el Evangelio. Quiero, hermanos, ir un poquito más allá de las cosas que se ven tan negativas, así como lo que acabamos de leer estos dos pasajes. Y vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 31 de 1 Corintios dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Quiere decir, hermanos, que por lo que nosotros hacemos podemos ser tropiezo para otras personas. Ahora, podemos pensar, oye, pues que me tengo que andar cuidando de todos. Eso es cuando no entendemos que estamos aquí para establecer el reino de Dios aquí. Que existimos para eso. Entonces sí puede ser terrible nuestra tarea. Pensar en que tengo que estar cuidándome de fulanito, de sultanito y de perenadito y no puedo moverme porque si me muevo lo estoy tropiezo. No se trata de eso, no. Pero vayan, por favor, a un pasaje más. Romanos 14, 13. Alguien, por favor, ayúdeme a leerlo. ¿Escucharon este pasaje todos? ¿Lo quieres leer más fuerte, por favor? Gracias. ¿Ahora sí lo oyeron todos? Aquí está la clave, hermano. Ya no se juzguen. Decidan no poner tropiezo, es muy importante. Desde la mañana nos están hablando de las decisiones que nosotros vamos a tomar, si vamos a obedecer o no. Aquí nos dice qué es lo que debemos decidir. Debo decidir no poner tropiezo. Mis hermanos, el contexto ahí dice que es porque se andaban criticando. Espero que esto no exista aquí, hermanos. Pero no sé si es una utopía o un sueño. Pero bueno, escuchen este otro pasaje que va en contexto con lo que acaba de leer mi hermano Héctor. Está, si quieren no buscarlo, está en 1 capítulo 2, versículos 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces, hermanos, podemos entender con estos pasajes cuál es la base para ser de provecho y no de tropiezo. Se llama esto, decidir amar. Hay un pasaje en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a los otros. Cuando tú amas a una persona, quieres lo mejor para la persona. Es una prueba del amor prácticamente infalible. Si tú amas a una persona, quieres lo mejor. Entonces, puedes pensar en el progreso y no serle de tropiezo a la persona, al que está a tu lado. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? ¿Qué De estas dos opciones, ¿cuál quieres escoger? El reto en esta mañana principal es que escojamos ser de progreso. Pero para poder ser de provecho de la fe y de progreso del evangelio, necesitamos empezar a crecer. Y crecer no se trata de venir más seguido a la iglesia, más seguido al parque, y oír la predicación todos los días. No se trata de eso. Se trata de poner en práctica lo que hemos aprendido. Así es como podemos ir creciendo. Así es que, hermanos, quiero hacer una pausa hasta este momento, porque la semana pasada, hermanos, y la antepasada, si mal no recuerdo, estábamos hablando precisamente del propósito de Dios para nosotros, de la vida, el propósito de la vida. Si el propósito de Dios para ti y para mí hubiera sido que nos salváramos, nada más, nos hubiera llevado desde el momento en el que nos convertimos. Pero por cuanto no es nada más el propósito, es decir, si no nos llevó en el momento en el que nos convertimos, quiere decir que Dios tiene un plan para nosotros. La semana pasada teníamos una opción, ¿se acuerdan? Gana. ¿Cuál era la otra? Gana, pierde. Y pierde, ¿verdad? Cuando tú decides aceptar el propósito de Dios para tu vida, estás aquí. Cuando tú decides quedarte con tus propios deseos, estás aquí. Estás aquí, y cuando tú estás aquí es cuando ni tus propios deseos ni la salvación tienen. Tenemos otra opción: pierde, gana. ¿Cuál será eso? Esta opción es aquella en la que nosotros podemos ser cristianos porque vamos a tener la salvación cuando muramos, pero que aquí no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Quiero que vayan conmigo a Mateo, capítulo 16. A partir del versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero? Niéguese. ¿Qué más? Y síganme. Creo que el mayor problema de los cristianos, hermanos, es que no nos podemos negar a nosotros mismos. Son tan fuertes nuestros deseos que decirles no para cumplir el deseo de otro resulta demasiado difícil, porque creemos que existimos aquí para, pues, ganar dinero, tener una buena familia, una buena educación para los hijos. Eso es bueno, pero el propósito de Dios es otro, que seamos de provecho. Continúa diciendo, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Simple y sencillamente está diciendo, mira, aquí puedes vivir como quieras, pero si tú decides vivirla por mí y vivirla para mí, cuando llegues allá al cielo te vas a dar cuenta que escogiste lo mejor. Pero si quieres, y no me crees, que tienes toda la libertad para no creerme, puedes vivir como te plazca. Pero cuando llegues al cielo te vas a dar cuenta de que fracasaste. Ayer teníamos la reunión de célula de los jóvenes y estábamos viendo un pasaje muy interesante, y la aplicación es muy, muy buena, en el sentido de que nos puso a pensar que ¿para qué estoy aquí? Estoy cumpliendo, logrando el objetivo de Dios. El objetivo de Dios. ¿Tú estarás logrando, hermano, el objetivo de Dios? ¿Tú crees que Dios se limita a que tú vengas los domingos a la iglesia? O que vayas el jueves a la célula. Eso es excelente, pero no se limite el plan de Dios para ti ahí. Hay un pasaje con el que quiero terminar esta tarde, hermanos, y para variar vamos a volver a usar el ejemplo de Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría, hermano, pero creo que la mayoría nos gusta decir, la hice, sí la hice, logré mi objetivo, llegué a la meta, etcétera. Y vean lo que dice Pablo, versículo 6, 2 Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero vean, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esto es muy importante, hermanos. Pablo terminó la carrera y termina diciendo, he guardado la fe. Quiere decir, hermanos, que independientemente del momento de su conversión, él llegó a la meta. ¿No les gustaría, hermanos, que el día en que cada uno de nosotros muramos y nos presentemos delante de Dios, Dios nos diga, llegaste a la meta, cumpliste el propósito? La verdad, hermanos, cuando estaba estudiando y después en la aplicación ayer, yo me he dado cuenta de que no siempre estoy avanzando a la meta. Y si no me cuido, va a llegar el momento en el que ni siquiera vaya hacia la meta. Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos a que ustedes tomen la decisión hoy de crecer, independientemente de, valga la ocasión ahora, de quién enseñe, independientemente de las circunstancias, que tú tomes la decisión de crecer, de cumplir el objetivo que Dios quiere para ti. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo? Que crezcas, que dejes el pecado, que lo abandones, que permitas que Dios haga la obra en tu vida, que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre, todo eso lo tienes excelente. Pero cuando tú creas que ya llegaste a la meta, nada más compárate con Cristo. Pon a Cristo a un lado y pones a tu yo en el otro. ¿Ves? Cuando veas la diferencia, si ya la hiciste, entonces sí, prepárate porque va a estar cercano a tu partida. Pero si no has llegado, procura, hermano, procura ser de provecho, porque la única otra opción que tienes es ser tropiezo o un estorbo. Entonces, hermanos, quiero leer una vez más este pasaje. Yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si tú hiciste esto, hermano, felicidades. Si no lo estás haciendo, hoy puedes empezar a hacerlo. Bien, tenemos, gracias a Dios, tenemos la bendición en la iglesia de que tenemos todas las herramientas necesarias para que cualquier persona que quiera crecer, crezca. Tenemos movimiento, discipulado, células, en fin, todo lo que hay en la iglesia para que una persona pueda crecer y pueda madurar y así ayudar a otros a crecer también. Entonces, hermanos, no era todo lo que quería compartir con ustedes, pero creo que esto es de lo más importante. Y mi deseo es llegar a la meta. Yo quiero llegar a la meta. Y si tú te unes a ese mismo deseo, en poco tiempo esta iglesia va a ser diferente. Le doy gracias a Dios por lo diferente que es esta iglesia en comparación con otras, ¿verdad? No por soberbia, sino porque Dios me está bendiciendo realmente aquí. Pero si todos nosotros nos ponemos la meta de ser de provecho, hermano, esta iglesia va a ser una explosión, va a ser una bomba. Y acuérdense, lo curioso de la vida cristiana, hermanos, es que, como nuestro hermano Rafael ya nos lo decía, es obedeces, tú decides si a Dios o al diablo, ¿verdad? ¿Cumples el propósito de Dios en tu vida o cumples el propósito de Dios, del diablo, perdón, en contra de la iglesia? Solamente tenemos esas dos opciones, hermanos. Y es mi deseo y estoy seguro que es el deseo del pastor también y sobre todo el deseo de Dios por lo que vemos en su palabra, que nosotros crezcamos. Toma una decisión, hermano, en un área específica de tu vida, ya sea de pecado o de cosas que tengas que mejorar. Pero toma una decisión para que esto pueda darse. Dentro de unos minutos vamos a tener aquí unos bautizos. Qué bueno por las personas que se van a bautizar, porque esto les va a ayudar a seguir creciendo. Es un paso de obediencia. Tienen otros pasos de obediencia. Pero si no dan el primer paso de obediencia, no van a sacar. Es que, hermano, en el momento en el que tú dejas de obedecer, te regresas. Pónganse de pie, hermanos. Quiero invitarlos a que oremos. voy a invitarlos a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y antes de estar orando, mediten, piensen un poquito en cómo está su vida ahorita. ¿Con qué actitud venimos el día de hoy? ¿Venimos con la actitud de crecer o venimos con la actitud de cumplir un domingo más con el Señor? Yo creo, hermanos, que Dios tiene cosas bien, bien padres para nosotros, muy bonitas. Pero todo lo bonito que puede tener Dios para nosotros puede quedarse en un armario ahí pegado en la pared porque nosotros no somos obedientes. Los invito, hermanos, a que de veras deseemos ser obedientes. Vamos a orar. Padre, gracias porque has tenido misericordia, Señor, con nosotros. Desde el momento, Señor, en el que tú hiciste los cielos y la tierra, ya estabas pensando en nosotros. Por ello es que hace cerca de 2000 años tú mandaste a tu Hijo para que muriera en mi lugar y de esta manera yo pudiera tener vida en él, Padre. Y tu palabra me enseña, Señor, que la vida que tú quieres que yo viva sea una vida de abundancia, una vida plena, Señor. Pero también me enseñas que por causa del pecado esto no se puede cumplir, por causa del egoísmo esto no se puede cumplir, Padre. Ayúdame, Señor, a entender para qué estoy aquí. Porque, Señor, sin duda, si yo no entiendo para qué estoy aquí, mi vida va a ser un martirio. Va a ser doloroso vivir queriendo ser cristiano sin entender el propósito que tú tienes para mi vida, Padre. Ayúdanos a entenderlo. Más aún, Señor, ayúdanos a creerte, a creer que tú eres tan poderoso como para levantar a una persona de los muertos, pero también como para usarnos a nosotros, como para, Señor, hacer tus maravillas a través de nosotros. Ayúdanos a creerte, Señor. Quita de nuestro corazón toda incredulidad. Como decía aquel hombre, ayúdame incredulidad, Padre. Y aumentanos la fe, Señor, que podamos crecer. Ayúdanos a tener mejor relación contigo. Señor, pido de una manera especial en esta tarde por las personas que se van a bautizar. Muchas veces se ha dicho y he sabido por muchos que cuando una persona decide obedecer a Dios, vienen pruebas, vienen golpes fuertes a la vida, porque el diablo no quiere que te obedezcamos. Pero, Señor, sabiendo que tú quieres, Señor, que crezcamos y que tú nos respaldas para ello, que tú haces la obra en nosotros, Señor, yo quiero obedecerte. Y pido, Señor, por estas personas que están tomando la decisión de bautizarte, que, Señor, tú las fortalezcas para que día tras día puedan estar sometidos a tu Santo Espíritu, Señor, y dar no nomás un paso de obediencia, dar muchos pasos de obediencia, Señor. Señor, al final del camino poder decir como Pablo decía, he acabado la carrera, yo quiero acabarla, Padre. Y pido también que bendigas a mis hermanos para que, Señor, también ese deseo lo tengan ellos. Señor, estar de acuerdo a tu voluntad, que puedan cumplir el propósito que tienes para él, cada uno de nosotros. Oramos, Señor, y te damos muchas gracias por lo que vas a seguir haciendo entre nosotros. En Cristo Jesús.